Bien, vayamos a Romanos, capítulo 12, verso 4 al 5. Dice la palabra: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Oremos. Padre, nosotros ahora nos acercamos a ti para rogarte que nos traiga tu palabra con unción, con autoridad y poder para ser edificados en el hombre interior. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra y sobre todo a someternos al gobierno de la misma, para que Cristo reine a través de ello. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos considerando los deberes de los miembros de la Iglesia en su relación personal con Dios y en su relación personal con su pueblo. La membresía en la Iglesia local es necesaria, ya decíamos, para el efectivo funcionamiento de la Iglesia, para el correcto orden en la Iglesia local se requiere tal cosa como una membresía. Y para definir la importancia, trascendencia de la membresía de la Iglesia local, el apóstol Pablo aquí usa el cuerpo humano como una figura para ilustrar y enseñar cuán importante es para la Iglesia tener una membresía definida, compuesta por hombres y mujeres que ciertamente hayan experimentado el nuevo nacimiento, hayan sido debidamente instruidos en las doctrinas bíblicas y así, habiendo creído tales verdades y siendo bautizados, entonces, conformar el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuáles son las cosas que toda iglesia local tiene el derecho a esperar de cada miembro que la integra? ¿Cuáles son los deberes que un hombre o que una mujer asume cuando viene a formar parte de la membresía de la iglesia local de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Esta mañana hablábamos de la asistencia a los cultos programados para adorar a Dios como un deber o compromiso que asume todo aquel que, habiendo sido hecho miembro, asume estas responsabilidades. La asistencia fiel y puntual a los cultos de adoración a Dios es un requisito para formar parte activa de la membresía en la iglesia local. Es una responsabilidad y es un compromiso que todo creyente auténtico asume desde el momento mismo de su nuevo nacimiento. Una de las marcas distintivas de alguien que nació de nuevo es su anhelo y deseo por estar en la presencia de Dios y junto al pueblo que adora a Dios en espíritu y en verdad. Es una marca indeleble de todo verdadero cristiano, de todo verdadero creyente, de todo verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Su adhesión al culto congregacional, su participación activa y militante, puntual, reverente, es algo que distingue a los verdaderos discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero otra de las grandes responsabilidades que ha de asumir todo aquel que nace de nuevo o que es parido de arriba y viene a formar parte de la membresía de la iglesia es el gran deber de guardar el día del Señor. Y mis amados hermanos, hemos predicado en este púlpito muchas veces sobre este gran mandamiento. parte de la ley moral de Dios. Pero tenemos visitas y se hace necesario repetiros las mismas cosas. Porque no creo que lo que han escuchado estos mensajes a través de los años sean todos los fieles que debían de ser. No son todos los obedientes que deben de ser. No son todos los consistentes con el mandamiento. No están todos los alineados que deberían de estar con este mandamiento. Por eso se hace necesario repetiros las mismas cosas. De hecho, aquí hay personas que vienen de otro contexto de iglesia. Me narraba un joven hace un rato que él viene de una iglesia en donde el domingo había una santa convocación para un día de playa. Luego que venían de la playa en la tarde, entonces el pastor cuestionaba a los asistentes al día de playa para ver si estaban de ánimo para celebrar el culto de adoración a Dios. Y naturalmente, ese oleaje estropea a cualquiera, aún a los más jóvenes. Cuando se pasan un día siendo movidos de un lugar a otro por ese oleaje, eso terminan estropeados. Y con un grande deseo, no de ir a una iglesia a cantar y alabar en la quietud y el silencio, sino que el deseo más ferviente de la carne, ¿cuál es? El de la cama. No, estamos cansados. Vamos a dejar el culto para el próximo domingo. Mis amados hermanos, la verdad es que hay de todo en la viña del Señor. Hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Esa es la realidad. Una iglesia tiene el derecho a esperar que cada miembro guarde el día del Señor. La pregunta que aquí debemos de hacer, ¿existe realmente tal cosa como un día del Señor, un día de reposo? Amados hermanos, se habla de que en Europa la sociedad está viviendo lo que llaman el posmodernismo, en donde el cristianismo es visto como un asunto de la Edad Media. Fue sepultado con la Edad Media. Ahora, ¿de dónde nació esa debacle? ¿Qué produjo esa debacle del cristianismo en Europa, en Asia, Estados Unidos y Canadá? Cuando miramos los anales de la historia, a simple vista podemos ver que los teólogos liberales, desde las aulas de las universidades y seminarios, mandaron a las iglesias una horda de pastores impíos que fueron infectados con el relativismo. Y ese relativismo llevado a la práctica implicó el desmoronamiento del día del Señor. Esto fue sacado de la práctica eclesiástica. Y como bien decían los puritanos, no hay ninguna distancia entre ningún día del Señor y ningún Dios. ¿Qué distancia hay entre ningún Dios y ningún día del Señor? ¿Saben una cosa? Ninguna. Como ellos no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó en una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Romanos capítulo 1, está ahí. Sacaron el día de reposo de la vida del pueblo de Dios. Y con el día de reposo también se fue el Dios del día de reposo, del seno, del corazón, de la vida, de la iglesia, de Europa, de Asia, Estados Unidos y Canadá. Y mis amados hermanos, ya les señalé el ejemplo del contexto del joven que viene de la iglesia, que el domingo era para playar, en comunión, unos con otros. Después de esto, el agotamiento y el cansancio demandaba que el culto fuese cancelado. Alimentaron sus almas con agua salada. Amados hermanos, Dios los entregue a una mente reprobada para hacer cosas tan increíbles como esa. Hoy hay montones de buenas iglesias, entre comillas, que hace años que desaparecieron de su agenda el día de reposo y lo han dividido en dos. Uno es dedicado a la asistencia a los cultos de escuela dominical y de adoración, y el resto del tiempo, tarde y noche, es dedicado a las plazas, a las plazas. Créame, no van allí a predicar el evangelio, no es a regar tratado que van a las plazas, van a ver vitrinas, a ver vitrinas, a eso es que van, y a coger fresco en medio de este calorazo que hay. El día de reposo en nuestros días está siendo atacado de manera furiosa, no solamente por los comerciantes y por el mundo del entretenimiento, que hacen su agenda para obtener sus mayores ingresos justamente el domingo, sino que con tristeza, amados hermanos, también vemos que el día de reposo no solamente está siendo atacado desde el flanco de los comercios y el mundo del entretenimiento, sino que también está siendo atacado desde el flanco mismo de las iglesias. Aún muchas iglesias llamadas bautistas. Muchas iglesias hoy llamadas bautistas se han alineado para destronar el día de reposo del corazón y de la vida del pueblo de Dios, erradicándolo.